ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Bienvenido, Carlos Vera, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Mauricio, buenas tardes a nuestra audiencia de todos los jueves en este espacio de ciencia y tecnología.
Muy bien.
De divulgación.
¿Con qué vamos hoy, Carlos?
Bueno, hoy traemos un tema interesante, creo yo por lo menos, Mauricio. Mira, hace poco tiempo me llegó un artículo extenso sobre qué conocimientos, qué costumbres, qué habilidades se van incorporando en la cultura humana de nuestros pueblos a partir de las tecnologías que van siendo desarrolladas, ¿sí? Que se incorporan a nuestras vidas diarias y que te dejan defenderte solo, diríamos, en realidad, te dejan defenderte solo, ¿sí? Para poder manejarnos en estos primeros compases, digamos, del siglo XXI, todos deberíamos dominar algunas destrezas básicas, ¿sí?
A ver.
En este artículo que te mencionaba, los sociólogos seleccionaron casi 100, una lista de 100 destrezas básicas que son rastros de las tecnologías, tanto de las prehistóricas como de las recientes, ¿eh?, en nuestras habilidades, en las que hemos incorporado y que muestran un coeficiente cultural de civilización tecnológica. Lo digo entre comillas eso. Coeficiente cultural de civilización tecnológica, eso corresponde a la cultura de un pueblo. Cultura, repito, incorporada en forma natural a través de las tecnologías. Más allá de que las realicemos nosotros mismos, o que la encarguemos a alguien hacerla, como por ejemplo ahora veremos la vieja pregunta, ¿sabés cambiar un fusible? Bueno, quizá lo sepa, pero no lo haga yo, se lo encargue a otro.
Ah, sí, ¿ah? Sí, sí.
Bien, entonces, de estas 100, yo seleccioné unas 20, teniendo en cuenta el desarrollo cultural y humano de Uruguay, de nosotros los uruguayos, que me gustaría compartir con nuestros oyentes e invitarlos a que respondan la pregunta. ¿Lo puedo hacer? ¿Lo sé hacer? Digamos que esta tecnometría, la llamaría yo, quizá, además, nos alerte de que hayan cosas que deberíamos aprender, ¿sí? No vamos a dar respuestas a nuestras propias preguntas, las preguntas que yo voy a hacer ahora, simplemente las formularemos a manera de examen.
No hay que responder.
No hay que responder.
No, me parece que marchamos acá, sí, abiertamente.
¿Lo superaremos? Bueno, empecemos.
Bueno, primero.
La primera la titularíamos Orientarse sin GPS. ¿Sí? La tecnología GPS, que GPS significa Sistema de Posicionamiento Global, que en el año 1983 dejó de ser de uso exclusivo militar, es la tecnología que usa una red de satélites para establecer un lugar en el que, por ejemplo, nos encontramos en ese momento. ¿Sí? Hoy un programa GPS gratis bajado de internet se puede cargar incluso en nuestros celulares. ¿Sí? Y convertir al celular en un GPS, y sin brújula te podés entonces ubicar dónde estás, incluso hasta sobre un mapita que en la propia pantalla del celular te sale y te dice dónde estás.
Hay ciudades, ¿sí?, que ya tienen incorporados el GPS, los autos,
los taxis en Europa, sí. Todos los taxis tienen un GPS, con una precisión de media cuadra, algo es increíble. Pero hoy lo puedes hacer con tu celular, con el que tenemos aquí, cada uno de nosotros, bajando un programa gratis. Sin embargo, la señal de los satélites puede verse bloqueada por los cerros o por cuchillas de gran altura, o por masas forestales muy densas. Entonces perdés la señal. Y si te ubicaras solo a través del GPS...
¿Dónde cuernos estoy?
Exactamente. ¿Podrías orientarte con un mapa y una brújula? ¿Y por el sol? ¿Y por la luna? ¿Y en la noche? ¿Por las estrellas? ¿Te acordás, por ejemplo, que el sol te ayuda con el este y el oeste, no? Sin ninguna duda.
Sí.
¿Te acordás que la luna
sale
cuando...
y se oculta?
Sí, aclaremos. Para ir pasando el examen. Además. Bueno, ¿te acordás quizá que la luna, cuando es creciente, sus dos puntitas señalan el este? Y cuando es menguante, sus dos puntitas señalan el oeste. Eso es interesante.
Mira, no lo sabía.
¿Podrías identificar la Cruz del Sur en el cielo estrellado nocturno de nuestro Uruguay? Bueno, una habilidad. Ahí hay pendiente una habilidad. Bien. Vamos a otra. Cambiar un enchufe. ¿Sabrían comprobar que no hay corriente eléctrica en los cables que llegan a un enchufe? Comprobar. Sí, por supuesto que no es metiendo
sin meter los dedos.
¿No? Bueno, ¿tienen la noción básica de que hay que cortar la energía a ese lugar donde estamos trabajando y cómo hacerlo eso? ¿Podrían distinguir cuál es el cable de tierra? ¿Sabrían dónde conectar uno de los dos cables eléctricos y el otro ahí en un enchufe para que el enchufe después funcionara como tal? ¿Saben por qué siempre hay que precaverse tocando un solo cable a la vez cuando se trabaja en un enchufe, por ejemplo? Habilidades tecnológicas. Otra.
Para la vida cotidiana.
Sí,
¿no?
Señor. Las
que un enchufe,
estoy seguro que los 60 hasta ahora deben haber aprobado el examen. ¿Sí?
No sé.
Tercera, afilar un cuchillo. Es una tecnología muy vieja, es decir, pese a que el cuchillo comenzó a utilizarse en la prehistoria, aún hoy es una herramienta básica, primitiva, en el día a día. ¿Cumplirá su función si está afilado? Si no, no. Entonces, ¿sabrían qué usar para afilarlo? Bueno, alguien puede decir chaira, piedras planas, piedras circulares. Bueno, ¿qué inclinación es la óptima para que el afilado se haga como tal y no sea una mochadura lo que hacemos sobre el filo? Bueno, alguien podría decir, bueno, yo sí sé que hay que poner el cuchillo acostado formando un ángulo entre 15 y 30 grados y entonces ese cuchillo va a ser afilado. Muy bien. Habilidad tecnológica. Veamos otras. Proteger tu computadora, porque estamos hablando de tecnologías viejas, prehistóricas como esto, tecnologías nuevas, o medias, como es cambiar un enchufe. Bueno, proteger tu computadora.
¿Cómo?
Buena parte de nuestros oyentes seguramente deben tener computadoras en sus casas, ¿sí? ¿Sabes cuáles son los ataques que puede sufrir tu computadora? Y si no puedes responder esa pregunta, ya empezás a tener un problema
virus
tecnológico.
De one, virus.
Mira, Panda, que es uno de estas empresas que hacen antivirus, ¿sí? Y que se dedican a la protección electrónica y de software de nuestras computadoras, claro, con un producto comercial, por supuesto, ha determinado que una de cada tres computadoras contienen programas maliciosos, incluso aquellas que cuentan con sistemas de protección actualizados. Porque entonces hay que saber lidiar con qué, con los spyware, que es un tipo de programa con los que se puede monitorear nuestros hábitos de navegación en Internet desde afuera. Le instalan una espía. O con los adware, ¿sí? Que nos introducen en la computadora publicidad no deseada ni solicitada y que te aparece cuando abrís una página en Internet.
Claro,
sí. ¿Sí? O con los troyanos. Estoy contando todos los ataques, ¿no? O con los troyanos. Esto, la palabra troyana viene por el tema del caballo de Troya, un día lo contaremos también, pero que se trata de programas que se instalan inadvertidamente y permiten acceder a nuestra computadora desde afuera. ¿Sí? Abren una puertita electrónica para que desde afuera te puedan entrar, ¿sí? Y por supuesto, investigarte toda la computadora. O otro tipo de ataques como el phishing, que consiste, por ejemplo, en el envío de un correo electrónico que aparentando venir de una fuente fiable, por ejemplo como la de un banco, ¿sí? Donde vos tenés una cuenta bancaria, en realidad es totalmente trucho, es un correo espía e intentan obtener datos confidenciales tuyos para después obtener, quién sabe qué, a partir de tus cuentas en un banco. O los típicos virus, como vos decías, Mauricio, que pueden inutilizar el disco duro y hacernos perder toda nuestra información porque hay que formatear la computadora e instalar todos nuestros programas. Entonces, responder la pregunta, ¿puedo proteger mi computadora? Habilidad para el siglo XXI.
También. Bueno, Carlos, tenemos que hacer una pausa. Un oyente pregunta, ¿de dónde puede bajar el programita para el celular, para el GPS?
Ya se lo...
Bueno, la pausa, volvemos. Bueno, volvemos con Carlos Vera a esta especie de test de la tecnometría que nos ha propuesto hoy, estas habilidades supuestas que tenemos o tendríamos que tener para poder sobrevivir en estos días que
para
corren.
Para defendernos.
¿No? Defendernos.
Defendernos. Bueno, sigamos con esta listita en estos minutos que nos quedan, ¿no? Yo seleccioné, por ejemplo, apagar un fuego, apagar un pequeño fuego.
¿Sí? Uh-huh.
No estoy hablando, no me estoy refiriendo a un gran fuego, ¿no? Para ello están los bomberos, sin duda. Un pequeño fuego local, como cuando una sartén se prende fuego sobre la hornalla. ¿Sí?
Muy común.
O aparece una llamita en una mala o vieja conexión electrónica, ¿viste? Mm. Ahí en el tablero, que empieza a salir humo y después una llamita. Claro.
¡Le tiramos el balde de agua! ¡No! ¡Pará!
Claro, por ahí viene la pregunta, ¿no? O toma fuego una ropa que se está secando sobre una estufa, por ejemplo. Oh, tenemos que secar rápido este pañal. Bueno, pañales ya no, pero tenemos que secar esta toalla rápido, que fue, entonces la ponemos arriba de una estufa, se prendió fuego. Es un fuego pequeño, local, que después sí, de no detenerlo, podría desarrollar más grande. Bueno, pero la primera acción la tenemos nosotros en ese momento.
¿Qué hacer?
Entonces, lo primero es la prevención, por supuesto, ¿no? Tenemos claro cuáles son las medidas de prevención. No hacer nada, o evitar que hayan ocurrido esas cosas en esos ejemplos que yo acabo de decir y otros. La cocina es uno de los lugares donde más accidentes caseros ocurren, ¿eh? Las estufas de gas o las de queroseno. Entonces las preguntas son, ¿saben qué hacer frente a un pequeño foco? Esa es la primera pregunta. Bueno, yo diría, lo primero sería cortar la corriente eléctrica y la fuente de combustible, el gas, por ejemplo, ¿no? ¿Sabemos que el agua no siempre es la mejor solución para extinguir un fuego? ¿Lo sabemos eso? De hecho, podemos propagarlo si se ha producido porque ha ardido una grasa o un líquido inflamable. Es decir, ahí el fuego haría al revés, el agua propagaría el fuego. ¿Por qué? Porque ese líquido inflamable o la grasa no se apagan por esa razón, sino que se mueven y continúan trasladando la llama. Taparlo sería, o tener un extinguidor apropiado. ¿Sabemos qué hacer si hay mucho humo dentro de un local, de un lugar? Otra habilidad, ahorrar combustible. Creo que a esta altura sabemos bien cómo ahorrar energía eléctrica, sobre todo por todas las campañas que se han hecho últimamente, pero ahorrar combustibles. ¿Sabemos cuáles son las maniobras, por ejemplo, que nos permitiría ahorrar hasta un 15% del consumo de combustible en un coche? Bueno, hay claves para ese punto, para ello. Evitar acelerar cuando arranque o cuando pare el motor. Circular con marchas largas y a bajas revoluciones. Mantener velocidades constantes y moderadas, sin frenazos o sin acelerones. Controlar la presión de los neumáticos, las ruedas. Andar con las ventanillas subidas, ¿sí? Prescindir del uso del aire acondicionado, si se puede, porque eso puede llegar a aumentar hasta un 20% de consumo. Apagar el motor, si te vas a detener más de 2 o de 3 minutos en un lugar. Y prescindir del coche en los trayectos urbanos cortos, que lo podemos hacer caminando. Bueno, pero la pregunta es, ¿sabemos reaccionar frente a un ahorro de combustible? Sigo con otra. Clasificar basura. ¿Sí? Orgánica de inorgánica. Reciclable de no reciclable, ¿no? Por ejemplo, ¿sabríamos distinguir la reciclabilidad de un plástico, que es un material de tecnología moderna, en función del simbolito que aparece estampado en los envases, en las etiquetas? Bueno, otra habilidad.
Algún puntito hicimos ahí, ¿eh? Bueno.
Cambiar un fusible, cambiar una lamparita. ¿Saben que no, si uno preguntaría, ¿saben qué es una llave térmica?
¿Ya? Saltó la térmica.
¿Qué pasó? ¿Por qué hubo que poner eso y saber de eso, no? Esto de cambiar un fusible, me cambió la lamparita, parece muy trivial, ¿eh? Pero sé positivamente que hay gente que no lo sabe hacer. Incluso algunos estudiantes universitarios, los que tengo como alumnos. ¿Sí? Bueno, otro.
Es duro. De varios de estos, Carlos, ya te dejo terminar, de varias de estas habilidades, las mujeres reclaman a los hombres. Dicen, no se hacen responsables de estas habilidades y las cargan al conjunto de habilidades masculinas, presuntamente masculinas.
Presuntamente, porque esto es de formación que, de formación básica, claro, cultural.
¿Qué es lo que pasa, María? Vaya a cambiar el enchufe también, porque tiene que hacerlo.
O solo un pequeño fuego va a ocurrir cuando haya un hombre.
Claro, exactamente.
¿Sí? Bueno, controlar el vehículo, por ejemplo. Controlar, sí, el vehículo, ¿no? Todos queremos manejar y queremos tener nuestro propio coche. Pero los volantazos, la superficie deslizante, los derrapes, el exceso de velocidad, los acelerones, los frenazos, el viento lateral fuerte, el encandilamiento, cualquiera de esas cosas pueden hacernos perder el control. Y son los principales motivos estadísticamente medidos de la pérdida del control de un vehículo, ¿sí? Y no, ojo, y no estoy diciendo que todos ellos se deban a una imprudencia o una impericia del manejo, sino a una reacción ante una situación imprevista, ¿sí? Para aquellos que manejan bien y que lo hacen de acuerdo a las normas, puede ocurrir una pérdida de control por estas razones. Sabemos qué hacer en estos casos con el freno y el volante, que son los únicos instrumentos que en ese momento tenemos disponibles para reaccionar. ¿Qué hacer? Cuando te empezás a dar un trompo, ¿qué haces? ¿Lo sabes hacer? Porque subirte al auto sí te vas a subir. Y querer tenerlo lo quieres tener.
Y querer vivir también.
Y esas son las primeras acciones que no están a cargo de nadie que esté por fuera de nosotros. Son las que primeras tenemos que hacer. Mauricio, y voy en este momento, recién en el noveno tema de habilidad que de los 20 que elegí. ¿Ah? Pero sí, pudiéramos seguir
preguntando.
Sí, claro. Pudiéramos seguir preguntándonos. Por ejemplo, ¿saben navegar por internet? ¿Saben qué es Wikipedia? ¿Saben pintar una habitación? Ojo, que estoy en cosas de habilidad.
No, no pintar virtualmente, pintar con brocha.
Pintar con brocha, claro. Sí, ¿saben primeros auxilios como, por ejemplo, para superar un atragantamiento severo o una quemadura superficial severa? Es decir, el auxilio que hay que dar no se puede esperar a la
emergencia
móvil. ¿Saben hacer o modificar o coser el bajo de un pantalón? ¿Saben cambiar el cuerito de una canilla?
El cuerito de la canilla, el maldito cuerito de la canilla.
Porque de no cambiarlo, el gasto de un recurso natural del agua es muy grande. Muy grande.
Y la cuenta que hay que pagar.
Y esa primera acción la tenemos nosotros. Y la tenemos que hacer bajo nuestras propias habilidades. ¿Sabes dónde buscar en un electrodoméstico cuánto consume de corriente eléctrica por hora?
Ni idea.
¿Sabés si ese número que vas a leer, si es que lo encontraste o supiste dónde está, es mucho o es poco?
Ni idea. Bueno. Voy más, creo que pierdo así, un bochazo tremendo.
Hay que prepararse para el siglo XXI con todas las tecnologías. Sí. Ninguna es sustitutiva de otra. Todas son complementarias a las anteriores.
Sí, señor.
Bueno, y
Carlos, preguntaba el oyente por el programita ese del GPS para bajar el celular.
Ah, sí, sí. Yo lo he encontrado en la página disponible de la marca del celular que yo particularmente utilizo, que es Sony Ericsson.
Sí.
Y si uno entra en la página web de los servicios, allí va a encontrar un programa. Creo yo que lo deben tener todas las marcas, porque hoy por hoy es algo que se está generalizando, ¿no? Pero yo lo he podido verificar en los programas bajables e instalables de la página web de esa empresa en particular.
Ajá.
¿No?
¿Qué pasa con el experimento de los rusos? Salud, tutti quanti, tante grazie, dice el oyente.
Bueno, lo dice en italiano, aunque habla de los rusos. El experimento todavía no se ha hecho. Hace tres programas atrás nosotros explicamos la razón de por qué no se hizo.
Ajá.
En particular porque hay una demanda internacional puesta por algunos científicos de Estados Unidos en las cortes estadounidenses, porque no se sabe exactamente las consecuencias realmente de las distorsiones que en el espacio-tiempo puede provocar un experimento de esta naturaleza. Entonces, eso, a juicio de la persona que yo ya conté, me dio esa información allá en Berlín, que era el director del Museo Tecnológico de Berlín, es el doctor Stengel. Entonces, es lo que más ha retrasado esta cuestión.
Sí.
Lo
que mira si terminamos todos en las cavernas, Carlos.
¿En las cavernas o quién sabe en qué dimensión temporal? Pero lo que se ha dicho públicamente es que una de las empresas que tenía que fabricar uno de los componentes ha tenido problemas y entonces no ha podido no lo ha podido entregar o corregir el error que apareció en la empresa Fermilab de Estados Unidos, ¿no? De Silicon Valley. Y para terminar, Mauricio, porque estamos en el
volando, 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 volando,
es invitar a todos nuestros oyentes a que nos envíen a asuntospendientes@espectador.com.uy o a por SMS las habilidades que ellos creen que pueden completar esta lista y el por qué creen que debe ser una habilidad en nosotros.
Perfecto. Gracias, Carlos. Nos reencontramos con otro destornillador el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
Cuatro y media levantando vuelo, si no viniste en auto, venite en el helicóptero, Carlos.
Sí, vámonos ya.
Está precioso para ver desde arriba. Hasta mañana. Chau, chau.